sociales, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
En el mundo entre los cristianos estoy hablando, como el mundo es como una, como, ¿cuántos vieron las guerras de las galaxias, las originales en los 80s? ¿No? De lo que se perdieron, muy bueno. Las originales, las modernas, pero las primeras, man. Y hablaban, ¿cómo hablaban? ¿Se acuerdan de Dark Side, el lado oscuro? Y si oyes bien las, no creo que George Lucas sea cristiano, es liberal. Pero no sé si Dios lo inspiró o no vayan a Lucas, ¿eh? Algunos, Lucas, okay. No, dije George Lucas. Algunos saben a quién me refiero. Algunas cosas que se, muchas de las cosas que se dijeron, si lo ves, lo vas comparando con la Biblia. ¿Sí? De hecho, yo las volví a ver ya ahora hace unos años atrás. En aquellos años cuando las vi de niño, pues no sabía nada de la Biblia, pero las volví a ver. Y estábamos mi hijo y yo, y cada momento le poníamos pausa a la película para, le digo, mira, ¿te fijas cómo dice la palabra esto? Cómo palabras te van influenciando. El único cristiano, y fíjate cómo dije cristiano, note que no dije creyente o discípulo. El único cristiano que va a caer es el que no estaba firme. Y lo único que hace que no estés firme es que no tienes la palabra dentro de ti. Así de simple y sencillo. Ahí es donde se puede medir. Podemos discutir, decir, alegar, hablar, etcétera. Pero realmente es como medir cuánto mide esta mesa. Y agarras una cinta, a measuring tape. Y ahí vas a saber. Y podemos, se acaban las discusiones de tal vez esto, tal vez el otro. Aquí es donde vas a saber. Amén. Bueno, cuando una persona no tiene la palabra en su corazón, eventualmente va a producir. Aparte que no tiene la palabra en su corazón, tiene que ver, por eso gente habla como habla. Mi pregunta es, porque puedo yo confesar algo sobre usted, ahorita voy a ver todo eso. But, gente ha confesado cosas sobre mí, buenas. Lo que ha sucedido es que yo me lo creí. Pero no nomás me creí esas palabras, porque algunos de ellos confesaron cosas hace 15 años, 10 años, 20 años, no recuerdo todo, cosas buenas. Pero agarré esas palabras y puse esta palabra en mi corazón. Y cuando Pablo dijo, el que piense estar firme, dijo en 1 Corintios, es lo que me gusta que digo algo, voy diciendo algo, alguien me contesta, se adelanta lo que estoy diciendo. Ahora ha habido personas así, tienen que tener cuidado de, y eso es lo que voy a decir, de verdad ese versículo es de verdad una revelación y lo guardas y lo meditas, o es conocimiento sensorial. ¿Sí puedes ver la diferencia? ¿Cuándo es conocimiento sensorial? Bueno, algunos de ustedes me pueden pudieran citar Marcos 11, 23 y 24. Y es lo que voy a hablar ahorita un momento. O pudieran citar Isaías 53, 5 y me lo pudieran gritar desde ahí. A menos que yo te pregunte y que le diga qué dice tal versículo o qué. Pero si no, muchas veces personas hablan y ese es el problema. Mis hermanos, tienes que tener una revelación y la manera más fácil es esto. Te voy a decir una manera fácil, bíblica, sencilla, pero hazlo con fe. No tires palabras nada más por tirar palabras, tenga cuidado. Pero una, así, en fe, usted dice: Padre, dame una revelación, necesito una revelación del poder de mis palabras. En el nombre de Jesucristo lo recibo. Pero hazlo con fe. Porque, por ejemplo, Señor, pon guarda en mi boca. No va a pasar eso. La única razón que la gente habla lo que habla es por lo que hay en su corazón. Amén. Hasta que no guardes tu corazón y cambies lo que hay aquí, vas a poder hablar bien. Amén. Una vez más, la razón que la gente habla lo que habla, cree lo que cree, es por lo que hay en su corazón. El que piense estar firme, dice la Biblia así, mire que no caiga. Queriendo decir, estos versículos necesitas ponerlos aquí en tu corazón. Ok, vamos a empezar con la Biblia. Marcos 11:23 funciona también para el diablo, funciona en el lado negativo, funciona en el lado oscuro. No sé cómo se consiga, yo no me acuerdo, pero es curioso, nunca les voy a recomendar algo, que hagan algo pagano, mundano o algo, o que vean algo necesariamente, pero a veces, pero sí te puedo recomendar que veas las originales de los 80, Star Wars, y te vas a fijar ahora con la Biblia, pero velos con un ojo bíblico cuando hablaban cosas. Y cómo gente caía, se iba al dark side, al lado oscuro, por palabras, se dejaban influenciar por medio de palabras. ¿Sí? Te puedes agarrar unas palomitas que no sean, que no tengan extra mantequilla. Algunos de ustedes necesitan, no sé, comer zanahorias o otra cosa cuando están viendo. No palomitas, pero no agarres de las más grasosas. All right, todavía, luego después. Bien, nota esto. Vamos a Marcos capítulo 11 y voy a ver, este es el versículo más poderoso de la ley de la fe. Antes de leer, ¿qué es Marcos? ¿Por qué Marcos 11:23? Déjame explicarlo. Esto es lo que se le conoce, bueno, Romanos 3 en el versículo 27, antes que nada, nos declara que la fe es una ley. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Queda pues excluida la jactancia. ¿Sí? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Okay. Note que nos revela ahí ese versículo que la fe es una ley. Bien, hay varios versículos, les voy a decir otros versículos, se los voy a mencionar, atención, no vayan a ellos, les voy a mencionar otros versículos. Si dicen, ya me lo sé, así nada más oye los otros, si lo quieren apuntar, nada más te voy a mencionar, pero me voy a quedar con el principal. Ahorita lo vamos a ver, con el principal. Sí, varios versículos que apoyan la ley de la fe, cómo opera esta ley. Primero está uno de ellos es Romanos 10, verso 9 y 10. El otro está en 2 Corintios 4, 13. ¿Sí? Creí por lo cual hablé. El otro está en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya lo tienen? Sí, qué bien. Ahora vaya a Marcos 11, verso 23. Note esto. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Note aquí que los otros versos que le mencioné, 2 Corintios 4, 13, Mateo 12, 34, Romanos 10, 9 y 10, hablan de lo mismo, de creer y de qué, y de hablar. Especialmente la gente joven debe de aprender, porque si vas empezando en la vida, por ejemplo, si tienes una edad joven, esto te va a ayudar a evitarte muchos problemas. Es más, vas a evitar que los problemas que vistes en tus padres, no dije que juzgues a tus padres, dije los problemas que viste, sus estilos de vida, problemas, enfermedades, discordias, disensiones, tú no los vayas a tener. Amén. Note y te va a ayudar. Marcos 11:23, nota la última parte. Ayúdame ahí donde está Marcos 11:23. Nota. Nota cómo dice, lo que diga. Vamos a centrarnos en la última parte. Puede ver dos veces el verbo decir. ¿Lo puede ver? Decir dos veces. Lo que dice, lo que diga. Ahora imagínese que usted extrae nada más la expresión que dice lo que dice, lo que dice, lo que diga. Vamos a quedarnos con esas dos. Aunque si usted lo ve en español y si lo viera en inglés, igual, usted va a ver que dice ve el verbo decir. ¿Lo puede ver el verbo? El verbo decir. Dice y diga es, ¿cuál sería el verbo de esas palabras? El verbo sería ¿qué? Decir, ¿verdad? Aunque en castellano o en español o en inglés o en otro idioma es muy similar o es igual, en griego hay una diferencia, y esto es lo que hace poderoso esta parte de la ley de la fe. ¿Está bien? La primera, note que en la Biblia dice lo que dice. Vamos a centrarnos en el primer verbo o en la primera palabra, el verbo decir. Esa palabra en el griego es la palabra, ¿cuántos han oído la palabra lego? ¿Sí? Los niños y, bueno, yo pensaba que antes los niños, pero pues mi hijo ya va a cumplir 20 años ahora en julio y todavía le gustan los legos. Y me estaba diciendo, oh no papi, a la gente adulta también le gustan los legos. Me estaba diciendo mucha gente que tiene colección. Y luego no voy a decir quién, pero también anoche me di cuenta de alguien que está sentado para allá, que también le gustan los Transformers y los Legos, a mi hermano Osmar. Bueno, entonces ya no le voy a decir nada a mi hijo. Pero esa palabra Lego en el griego. Y mira lo que quiere decir Lego. Y es que vamos a pasar unos minutos estudiando esta palabra. Pues hablar, esa está fácil, pero mira, aquí viene, de aquí en adelante, mira, echar un fundamento o afirmar sobre algo, echar un fundamento con palabras, también quiere decir dirigir. Vamos a quedarnos, echar un fundamento con palabras, la primera, echar un fundamento con palabras. ¿Qué les parece si primero oyen y luego apuntan? Porque es más importante, porque luego vas a poder apuntar y ver. Echar un fundamento, ¿sabes lo que es echar un fundamento? Si yo estoy parado aquí, yo los puedo ver a ustedes. Pero si echamos un fundamento o una otra manera de decir fundamento sería que, ¿ah? Una base, otra palabra, base, sería un cimiento. Sí, un cimiento. Y empiezo a levantar una barda. Ya no voy a poderlo ver a usted eventualmente con el tiempo. Ahorita lo voy a poder ver. Pero eventualmente no me va a ver porque va a tener los ojos tapados. O en este caso yo, ¿sí? Yo voy a empezar. Ayer estaba en la parte de atrás, tengo un porche trasero, lo que le llaman un Arizona Room. ¿Saben lo que quiere decir eso algunos de ustedes, verdad? Y tiene una malla como un mosquitero de fierro. Y usted puede ver de adentro hacia afuera, pero si usted está afuera, usted no puede ver hacia adentro. Y le estaba explicando, yo estaba fuera ahí, en esa parte de ahí, tengo una caminadora para hacer ejercicio, otros aparatos ahí, otro aparato. Y estaba hablando con Nubia, Nubia estaba dentro en la casa y le estaba explicando eso. Y yo estaba ahí afuera y estaba viendo a través de esa malla hacia afuera unos árboles y estaba viendo hasta las caballerizas, la entrada de las caballerizas. Y le estaba explicando eso. Ahorita yo estoy viendo esto, le estaba diciendo a Nubia ayer. Pero si levanto una barda, ya no voy a ver. Ahora una barda no se levanta en 5 minutos, ¿a qué no? Se va a tomar un tiempo. Eso indica las palabras. Empiezas a echar un fundamento con las palabras. Y tenemos tantos dichos en el mundo que contradicen la palabra de Dios y empezamos a echar un fundamento como ya no aguanto lo duro, sino lo tupido. la bola y la bola de años y parece broma, pero el problema está que al principio sí lo dices y no lo crees, nomás lo dices como palabras. El problema está que con el tiempo tanto lo dices que lo vas a creer. De hecho, y no me gusta decir que está comprobado científicamente porque muchas de las cosas de la ciencia contradicen la palabra de Dios, pero voy a decir algo científico que ya en la palabra de Dios lo dice, y los científicos se dan mucho paquete cuando descubren algo. Lo descubren lo que ya Dios dijo hace más de miles de años en su palabra. Pero por ejemplo, si usted empieza a hablarle a su cuerpo, su cerebro empieza a producir diferentes tipos de hormonas. Doctor Serrano, como endorfinas, ¿verdad? Sí, que las endorfinas producen una euforia, estimulan, pero producen que son características de que la endorfina producen energía, euforia. Usted empieza a hablarle a su cuerpo, su cerebro va a captar eso, ¿sí? Y se va a empezar a sentir diferente. Yo no estoy hablando confesión positiva o ser positivo o, como dice el mundo, mandar vibras. Yo no estoy hablando estupideces de esas. Yo estoy hablando Biblia, estoy hablando poder de Dios, estoy hablando algo que es bíblico y que es verdadero. Yo no ando mandando vibras. Si voy a mandar algo, voy a mandar fe, voy a mandar poder. Amén. Por eso dije, debemos dejar de hablar como el mundo habla y todas las tonterías que dice el mundo y hasta los saludos que parecen cristianos y de Dios y todas. Porque esto tiene que salir de aquí, de tu espíritu. Y para que sea verdadero algo de tu espíritu, tiene que estar aquí en la Biblia. Y es el Espíritu Santo, lo único que respalda es lo que está aquí, no dichos. Amén. Pero volviendo otra vez a las palabras y a las expresiones, si usted empieza a edificar algo y lo empieza a levantar, con el tiempo va a echar un fundamento con palabras. Lo que dice, ¿se acuerda lo que dice ahí en Marcos 11? Lo que dice. Por esa razón yo soy bien, especialmente en mi casa, en mi vida personal, soy bien cuidadoso de lo que estoy oyendo, porque lo que va a oír está en tu corazón y lo que estoy hablando. Bien cuidadoso de eso. Y el mundo está influenciando a los cristianos. Creo que fue el profeta Jeremías, dijo así, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. El contexto, ¿cuál es el contexto? Palabras. All right. Palabras. Ok, voy a ir para allá. Un momento. Déjame buscarlo. Jeremías, vaya creo al capítulo 15, en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, aparta lo precioso. Jeremías 15, verso 29. Are you guys having problems? Yeah. Allá in the back. 19, perdón. 19, 15, 19. Okay. Yo lo dije mal. So I'm having the problem. Not them. Okay. ¿Están teniendo problemas? Quise decir con el equipo, con la computadora o algo. A veces pasa, se retrasa o algo. Y me dicen, no, yo estoy. All right. 15, 19. Nota. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es muy fácil ahora, en inglés, la gente que habla inglés, usar the F word como nada. Hablar como el mundo. ¿Cuál es lo interesante de hablar como el mundo? Yo no le veo interesante. Si eres analítico, si analizas las las estupideces que habla el mundo, las tonterías que habla el mundo, las canciones que canta el mundo, lo que dicen en sus letras, te ibas a reír. No hace sentido. No, de verdad, y esto no es burla a nadie, no es burla a la gente, a artistas, mundanos, nada, nada. Estoy hablando algo. Hace muchos años, esta persona que hace poco me enteré que acaba de morir, cantaba una canción y decía: hoy platiqué con mi gallo. ¿Dónde andas platicando tú con un gallo? Y te podía decir de otras letras tontas. Y gente canta y repite las mismas sandeces, las mismas tonterías. Y por eso el diablo es tan astuto de... ¿Se acuerda cuando algunos de ustedes se va a acordar? Yo sé que algunos de ustedes se va a acordar. La primer sesión que di de apostasía, yo sé que fue hace algunos meses, pero dije que la primera razón, había una razón bien importante del alejamiento, de enfriamiento de la gente. No me dejen, no me van a quedar en mal, por favor. Gracias, grítalo. La ofensa, exactamente, gracias. Yo sabía que uno iba a saber, se iba a acordar. La ofensa, en la primera sesión de apostasía hablé de eso. La ofensa. ¿Y qué pasa? Hay imágenes aquí. Porque vamos a suponer que alguien dijo a alguien, o alguien no te trata como, entre comillas, te lo mereces. A veces de ahí el diablo ya te empieza a engañar con palabras. Ponte a pensar, ¿quién eres tú o quién soy yo para que me traten como yo me merezco? Esas son puras tonterías del mundo. El respeto se gana, no se exige. Amén. El respeto, dije, se gana, no se exige. El mundo es muy, muy ahorita, oh, me deben, me lo exijo. Exijo que si yo creo que soy un caballo, me tienes que tratar como caballo. ¿No te fijas? O viene un hombre y tú lo ves que es un hombre, pero me identifico como mujer. Dios guarde aquí. Hay aerolíneas donde no te permiten volar. El día que American Airlines, que es la línea que uso, ve a una persona que de los que lo voy a tratar bien, nunca trato mal a nadie, pero si yo le digo, lo trato con pronombres masculinos y se ofende, y American Airlines me dice: ya no te puedes viajar aquí, busco otra aerolínea. Pero no voy a comprometer lo que yo creo. No voy a ser rudo ni grosero, pero tampoco voy a decirle a un hombre porque dice que es mujer, lo voy a decir que sea mujer. Amén. So, lo mismo entonces, el mundo nos baña con su incredulidad, su inmundicia, las tonterías, y los cristianos andan aceptando esto. Amén. Si tu posición está en Cristo, no está en nadie más. Si alguien me ama, gloria a Dios. Si alguien no me ama, allá ellos. Pero no vivo por lo que ellos piensen de mí, sino yo vivo por lo que yo creo de mi Dios y creo en su palabra. Así nos debemos de conducir todos los cristianos. No estoy abogando o defendiendo que otro cristiano te trate mal o no te trate con respeto, o no estoy tratando eso, pero tú no puedes evitar cómo otras personas reaccionan, pero sí tú puedes evitar cómo tú reaccionas y qué imágenes dejas que el diablo ponga en tu mente. Amén. Vamos a continuar aquí porque necesito avanzar y está buenísimo esto. Marcos 11, entonces, nota otra vez la palabra Lego. Lego, ok. Nota, echar un fundamento con palabras o afirmar algo. Dirigir, ¿cómo diriges tu vida? O señalar con palabras o edificar, mira, edificar o establecer con palabras. Dígame algo, una palabra contraria a edificar. Derribar, ¿verdad? Entonces, destruir. Usted puede edificar con palabras o puede derribar con palabras. Me voy a Me voy a adelantar ahora, voy a pedir que me ayuden con la otra palabra. Dice, lo que dice, lo que diga. La otra palabra, diga, nada más quiere decir en el griego es la palabra epo, y nada más quiere decir o hablar, decir o hablar algo. ¿Sí? Esa palabra, epo, en el griego. Ok, si juntas esto, podemos decir así, mira, fíjese. Si no creyere que es hecho lo que edifiques con palabras diciendo, te va a ser hecho. Si pudiera traducirlo, Reina, versión Reina y Hughes, versión Reina y Hughes de un lenguaje fácil, ¿sí? Mire, otra vez, lo que dice, lo que diga, fíjese. No pongas ni un versículo en la pantalla, por favor, por un momento. Note. Vamos a decir así, donde dice, lo que diga, vamos a decirlo así. Lo que establezcas con palabras o el fundamento que eches con palabras, diciéndolo, te va a ser hecho. En base a lo que estoy hablando, de lo que quiere decir. Ahora, ponme la definición de Lego, please, por favor. Nota, mira, vamos a decir así, afirmar algo. Lo que afirmes sobre tus palabras, diciéndolo, hablando de la otra palabra, decir, o lo que eches un fundamento con palabras, diciendo, o lo que dirijas diciendo, o lo que señales con palabras diciendo, o lo que llames por nombre diciendo, diciéndolo mucho, diciéndolo. Lo que edifiques o establezcas con palabras diciendo. ¿A qué se refiere? Ahorita le dije otra vez. Si yo levantara un muro ahí, no iba a suceder que ese muro se iba a levantar si yo hiciera. No iba a pasar eso. ¿A qué no? No. Alguien iba a tener que venir a hacer un hoyo ahí o a excavar para echar el fundamento, el cimiento, y luego después echar cemento, piedra, tal vez, ¿qué más? Varilla o cosas así. Y luego de ahí empezar a poner. Levantar, poner ladrillo, ¿sí? O poner madera o lo que se vaya a levantar. Y van a pasar tal vez días, tal vez meses. Pero iba a llegar el momento en que ya yo no iba a poder ver a nadie de la fila de atrás. Yo no iba a poder ver a nadie de allá. De hecho, ese es un buen ejemplo. Si te fijas, tenemos varios monitores o pantallas. Y hay veces tengo que hacer así para poder ver a la gente que está allá en multimedia, está allá hasta atrás, en la cabina. Y luego allá hay pantallas, hay computadoras, y entonces no puedo ver bien porque algo está edificado ya ahí. ¿Sí? Lo que usted edifique, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que por eso gente vive como vive, porque han hablado palabras por años, han edificado fortalezas, han sembrado semillas y ha venido el resultado en su vida. Amén. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha pasado. Palabras, si no tienes una revelación de esto, no te voy a poder ayudar. Y vas edificando vida o vas edificando muerte. Y a las personas se les hace tan fácil decir palabrotas, decir unas palabras, decir aún palabras de duda, palabras de. Se les hace tan fácil y piensan que no está pasando nada en el mundo espiritual, porque lo creamos o no, esto le pasa hasta el mundo. ¿Por qué crees que el mundo está cada vez peor? Porque el mundo ha maldecido tanto a causa del pecado y la maldición que hay en esta tierra. Va a producir más pecado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora vaya a Proverbios en el capítulo 4. ¿Quiere que sea bien honesto? Y todos nosotros podemos ser bien honestos y pensar esto. Y no dije condenatorios, pero estudiando todo esto y meditando esto, ¿cuántos de nosotros no somos culpables en nuestras vidas personales, en nuestras casas, en nuestros negocios, de que ha habido cosas que no han sucedido por nuestras palabras? Nada más pensando. Gracias a Dios por la gracia de Dios y la misericordia. Pero el asunto está que nosotros lo controlamos aquí en la tierra. Déjame explicarte algo. Proverbios capítulo 4. Y pensando esto, no vamos a tener que hacer todavía más. Algunos nos llaman así, más legalistas. Aunque la palabra legalista está correcta. La palabra legalista nada más quiere decir apegado a la ley. ¿Qué te parece si nos hacemos legalistas, apegados a la ley de la fe? Amén. Nos conviene. Proverbios 4. Nota, vamos a empezar a hablar el verso 20 y ahorita me voy a centrar en algo aquí. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Verso 22. Porque son vida las palabras a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, aquí viene. Guarda tu corazón. Antes de guardar tu boca, guarda tu corazón. Tu boca nada más va a hablar lo que haya de abundancia en tu corazón. No pierdas su lugar ahí porque nos vamos a regresar. Vaya a Mateo 12. Qué bueno que vine, gloria a Dios. Versículo 34, la última parte. Mateo 12, verso 34. Note la última parte. Esta es parte de la ley de la fe. Porque de la abundancia del corazón, oh, nota, habla la boca. La abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pon guarda en mi boca, Señor. O mejor, yo pongo guarda en mi corazón. ¿Lo puedes ver? Lo que habla la boca es por lo que hay de abundancia en el corazón. Es todo. Entonces, ¿cómo lo cambio? Con la palabra de Dios. No existe una oración como, Señor, cambia mi corazón o algo. Bueno, no dije que iba a estar mal si lo hacemos. Dice, Padre, ayúdame a cambiar mi corazón o algo así. No iba a estar mal. Pero si yo no hago nada, si nada más digo, Señor, cambia mi corazón y me sigo alimentando de basura, chisme. Esa es otra cosa que luego voy a hablar de eso. Chisme. Chisme, ¿cómo, sabes cómo ve Dios el chisme? Como algo que apesta podrido. Cosas que no sabemos, que no tenemos toda la información. Ahora voy a hablar de eso. Y esa es una de las áreas que la Biblia dice en el segundo pacto, Nuevo Testamento, no contristes al Espíritu Santo. ¿Dónde está Alex? Gracias. Fíjate. ¿En qué verso estoy? Sí, de la abundancia del corazón, la boca habla. Si por ejemplo yo digo, Señor, cambia mi corazón, bueno, pero si me lleno de basura, esa oración no sirve para nada. Y hay muchos cristianos que esas son sus oraciones. Yo le estoy pidiendo a Dios, hermano Jesús, que cambie mi corazón. Ya, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás creyéndole a Dios? Muchas veces las personas lo que hacen, usan, ¿se acuerda que le he dicho? No diga cosas, no tire palabras, no hable palabras nada más por hablar. no diga cosas que no cree o no diga cosas que no quiere que pasen o no hable, sea lento para hablar. Tú puedes ver lo que hay adentro de una persona por cómo habla, o hay veces cuando no te dejan hablar. Man, deje hablar a otra persona, deje terminar de hablar, no interrumpa. La sociedad nos ha llenado de orgullo y basura y estamos imitando al mundo. ¿A qué me refiero? Voy a ser específico en algo y otros ejemplos. Por ejemplo, estoy hablando con alguien, con una persona, puedo estar hablando con una persona. Y luego ellos quieren poner palabras en mi boca. Por ejemplo, si le digo a usted, fíjate que ahorita voy a salir y me voy a meter al carro y lo va a prender. Y luego te interrumpen. Y luego voy a salir y ellos te están hablando. Te están poniendo palabras en tu boca. Esas son gente que se nota que no guardan su corazón y no guardan su boca tampoco. Responden rápido. Porque vivimos en una sociedad donde todo lo sabemos. Donde supuestamente nosotros sabemos todo. ¿Cuántas veces? Ayer me estaba diciendo mi hermana, Patty, pastor, no se dice venir. No, ¿cómo se dice? Vinir. Se dice vinir, sí. ¿Eh? Viniste, perdón. Y venir y luego, por ejemplo, sí, ayer viniste. ¿Qué no se dice venir? No, el verbo es venir, pero si hoy hablé con una persona de España y me dijo, sí, se dice vinir. Veniste, no. ¿Ves? Igual me corrigió una palabra que yo dije mal, es tergiversar, como distort o trastornar, y yo dije la otra vez transgiversar. Oh, gracias por corregirme. Eso de decir, y en lugar de decir decimos, es decir dicemos. Estamos desgraciando el español. Pero lo que quiero decir es que yo acepté la corrección, ese es mi punto. Pero la gente quiere, todo lo saben, todo lo quieren hablar, todo quieren adelantar, no saben escuchar. Si no sabes escuchar, no vas a saber hablar. Hablándolo en lo natural y en lo espiritual. Amén. Regrese a Proverbios 4. Tienes que estar en ese learning mode todo el tiempo. En ese modo de aprender. No sé si no sabías o no te habías dado cuenta, pero no lo sabes todo. No lo sabemos todo. Y el Google no es toda tu fuente de información tampoco. Porque ni tampoco ellos lo saben todo. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, ¿cuántos habitantes hay en la Tierra? 8 billones. No has oído hablar en la gente, aún me gusta ver documentales, pero a veces dicen, hace 30 millones de años, exactamente 30 millones de años. Ellos estuvieron ahí, ellos vieron. Pero, ¿te fijas cómo se habla? Porque es la eminencia, él sabe todo. Uy, ¿cómo lo sabe? No, no lo sabemos todo. Y todavía estamos aprendiendo, gloria a Dios. Y van a pasar 20 años y vamos a seguir aprendiendo más. Y si aprendemos y somos corregidos y entendemos corrección y todo eso, y vamos aprendiendo más, vamos a ser mejores. Vamos a saber más y vamos a ser mejores, pero todavía vamos a seguir aprendiendo. Ahora, fíjese en esto. Proverbios 4, nota, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nota, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir manar? ¿A qué se refiere en español la palabra manar? De él mana. ¿Está de acuerdo qué? De ahí nace, es el origen, de ahí fluye, ¿sí? Nota ahora versión King James, porque vamos a estudiar esta palabra, porque se refiere a algo. Dice, for out of it are the issues. ¿Sabes que esa palabra issues en español, si la traduces, quiere decir asuntos, los asuntos de la vida? ¿Sí? No me acuerdo qué versión es. Out of it dice flow, creo que hay una versión, dice flow, fluyen. Bien, pero nota esto, ¿sabes esto que los asuntos de la vida o manar la vida, te voy a decir a lo que se refiere? Lo que quiere decir es como tú diriges tu vida. Es como dirigimos nuestra vida. Uh-huh. Ahí está esa palabra, la Amplified Classic, dice, for out of it, nota, dice, flow the springs of life. Flow, fluyen. Tenemos la nueva versión internacional en inglés. No international, ahí está. Ok, gracias. Mira, sobre todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de ahí. Gracias. Eso es lo que quiere decir esto también. Mana la vida. Ahora, ¿cómo lo? Para entenderlo en español. Mana la vida o mana tu vida, tu estilo de vida. ¿Qué es tu estilo de vida? Lo que haces. Ahora ya te acabo de decir. Lo que usted hace. Lo que nosotros hacemos, vamos por par, así, vamos hacia atrás ahora. Es lo que usted piensa, es lo que usted cree, es lo que usted habla, es lo que usted hace. Otra vez. Tu manera, mi manera de actuar, nuestro estilo de vida. Es porque es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de creer, es nuestra manera de hablar. Finalmente se va a llevar a lo que hacemos. Por eso dice que guardes tu corazón. Pero si guardas tu corazón o cambias tu manera de pensar con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, cambias tu manera de pensar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad final, con la palabra de Dios. Y empiezas a, ahí viene una mala palabra para muchos cristianos, a disciplinarte. Uy, fea palabra. Empiezas a establecer orden en tu casa con tus palabras. Si vives en tu casa, padres, hijos, todos son creyentes. La Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, o sea, que cualquier cosa les será hecho por el Padre que está en los cielos. Tú sabes que te va a hacer, hablando de este caso, no es como Dios va a soplar o va a aplaudir y ya va a haber un cambio, ¿no? Cuando pides una ayuda a Dios, hay una parte que usted hace, dependiendo de Él, ¿verdad? Dependiendo de Él. Hay dependencia. De hecho, esa es la palabra creer. Ya, porque creer es un verbo, es cierto, y denota acción, pero puedes agarrar creer y hacer algo en tus propias fuerzas, o puedes creer y lo que haces es total dependencia en Dios. Mira, al que cree. Ok, todo lo es posible. Entonces, mira. Oye. Al que depende de Dios, todo le es posible. Al que depende completamente de Dios. Tienes que depender de Él. Completamente, 100%. Y lo que sucede, que a veces no vas a ver cambios inmediatamente y te vas a tener que estar corrigiendo, es porque tenemos una mente carnal. Es porque tenemos un cuerpo humano carnal, tenemos un lado carnal. No dije, atención, que somos bipolares, que tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza divina, Pero dije, tenemos un lado humano, un lado que es esta mente carnal, esta alma, mente, voluntad y emociones. Y aquí en tu mente, en tu voluntad y en tus emociones, es donde Satanás trabaja. Es donde la duda trabaja. Gracias, Señor. Todo problema, todo pecado, toda desobediencia, toda carnalidad, otra vez, ¿qué dije? Todo problema, todo pecado, toda desobediencia, toda carnalidad empieza aquí en tu alma. Toda ofensa. Y al diablo le gusta, por eso Marcos 11:23 le funciona muy bien al diablo también. No nomás a Dios. Empiezas a hablar lo contrario y a Satanás le gusta eso. Toda ofensa, toda carnalidad empieza aquí. Por eso usted y yo tenemos que ver cosas y discernir. Podemos apoyar cosas, podemos apoyar. Este es un año político para los Estados Unidos. Pero si vieron el debate presidencial entre Biden y Trump, aparte de ser un desastre, y a pesar de que yo apoyo a Trump, podías ver el odio entre los dos hombres. ¿Tú crees que está bien eso? No. Presentan primero al señor Biden por ser el presidente en turno. Él entra, se pone en su mesa, estaban los dos moderadores que le llaman. Entra el señor Trump, después, yo creo la otra mesa no se asume una distancia así, se veían cerca. Nadie fue para saludar, ni uno al otro. Puedes tener tus diferencias políticas, creer diferente, estar totalmente atacar las políticas, pero ¿sabes lo que ha pasado en este país y en otros? Tú lo viste en las elecciones allá en el país vecino, hasta malas palabras en las redes sociales, llamándose nombres. Ahora ves por qué están las naciones como están. Yo estoy en desacuerdo con mucha gente en el cuerpo de Cristo, pero yo no odio a nadie. No tengo nada en mi corazón en contra de nadie. Puedo estar en contra de formas de actuar, cosas que se han hecho, cosas, pero no tengo que ser los grandes amigos, pero no tengo nada en mi corazón en contra de ellos. Y eso es algo que estamos viendo cosas espirituales y están afectando a las naciones. Bueno, gloria a Dios, que no le das gracias a Dios que dice que el justo por su fe va a vivir. Ayer en la noche estaba platicando con mi hermano Jiménez, los hermanos Jiménez, Osmar y Pat. Le dije, no pienso, porque no puedo usar toda mi fe, porque un país, acuérdate que esto, Marcos 11:23, es tú creyendo, tú hablando, tú recibiendo. No puedes imponer tu fe sobre otros más que no crean. Puedes influenciar con palabras y fe. Pero le dije, si ganara el señor Biden, no sé si esta nación lo va a resistir. Se va a destruir esta nación. Porque esta nación no fue fundada en capitalismo, en socialismo, ni en comunismo. No fue hecha así. Pero si así fuera, le dije así, si nosotros los creyentes nos mantenemos en esto, que estábamos hablando de esto, a usted y a mí nada nos va a faltar. No sé cómo, pero las leyes espirituales van a operar a nuestro favor. Y así, porque se va a cumplir, caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llega, a usted no llega. Claro, hacemos nuestra parte porque le dije, ahora entra la fe, la ley de la fe opera con la ley del amor. La fe obra por el amor. Y no quieres ver un país destruido, ¿verdad? No quieres ver una nación, no es saludable. Y no quieres tampoco adelantar socialismo y comunismo que vayan en contra y que luego no podamos tener un servicio y nos quieran multar o cerrar las iglesias. Porque eso es el espíritu del socialismo y el comunismo. Saca a Dios, no, olvídate de Dios. ¿Por qué quieres Dios si el gobierno se hace tu Dios? El gobierno te provee todo. Esa es la doctrina del socialismo y el comunismo. Bien. lo usé como un ejemplo para que veas cómo esto ha ido creciendo, porque se han tirado que palabras y gente se están siendo convencidas. ¿Quién te está convenciendo? Podemos decir el diablo, pero así como Dios usa gente, el diablo usa gente. ¿Quién te está convenciendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Qué voces estás escuchando? Y si no tienes la palabra de Dios, el Espíritu Santo está bien limitado, no vas a poder discernir lo que estás oyendo y te vas a ir y vas a... ¿Sabes por qué? Una de las cosas que decimos, ministerio es palabra de fe, un ministerio de enseñanza bíblico, balanceado, en el cual usted puede confiar. ¿Sabe por qué no he caído en herejías? Porque en el pasado, años atrás, hubo gente, conocí, algunos de ellos que me conocen, me llamaron por teléfono. Me llamaron por teléfono y me querían meter a esa falsa gracia. Y no. Pero cuando tienes palabra aquí, entonces el Espíritu Santo usa esa palabra que tienes dentro y dices, no me da testimonio esto. Y finalmente, algunos de ellos, claramente les dije, si me vas a hablar para eso, ya no me hables. No quiero oír esas doctrinas. ¿Sabes por qué no he caído en herejías? Por la palabra. Gracias a Dios. Aquí. Amén. Una enseñanza bíblica balanceada en la cual usted pueda confiar. Porque hoy en día no puedes confiar en todo lo que oyes. Otra vez, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o porque de él, de tu corazón, lo que hay en tu corazón, están todos los asuntos de tu vida. En otras palabras, es lo que tú actúas. Gracias, Señor. Gracias. El Espíritu de Dios creo que me está acordando de algo. Isaías, let me see here. Nota. En Isaías 14. ¿Cómo fue la caída de Satanás? Isaías capítulo 14. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿No le das gracias a Dios por la palabra? ¿No le das gracias a Dios por el Espíritu Santo? ¿No le das gracias a Dios? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que la palabra de Dios funciona. De hecho, si crees todo esto ahí mismo y conectas tu fe, lo que estés pasando, ahí mismo puedes sanar si estás enfermo. Nada más conecta, tienes que... Oh, gloria a Dios. Tengo tanta información. Es que le dije Isaías 14. ¿Se acuerda que lo que le llamamos la oración de los discípulos, la gente le llama el Padre Nuestro? Dice así, hágase tu voluntad, nota, aquí en la tierra, como se hace en el cielo, Mateo 6:10, ¿a que sí? Tienes que ponerte de acuerdo con el cielo. Ok, vamos a explicar esto un poco más. Ya lo he explicado, pero otra vez. El reino de los cielos, literal, allá en el cielo donde vive Dios, se ha trasladado aquí a la tierra, que se le conoce como el reino de Dios. ¿Sí? ¿Lo entiende eso? El reino de los cielos se ha trasladado aquí, en Jesús primero, y luego en nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Se ha trasladado aquí. Y es el reino de Dios. Entonces podemos decir que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Tiene que haber acuerdo entre el cielo y la tierra. Cuando tu confesión se alinea con lo que el cielo dice, es cuando vas a empezar a ver resultados. Gloria a Dios. Algunos se quedaron. Ok. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Desde el cielo está la orden de ser bendecidos, multiplicados, sanos, ¿a que sí? Desde el cielo. ¿Usted y yo estamos dónde? Aquí en la tierra. Cuando usted se pone de acuerdo con el cielo, porque en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay ofensa, no hay carnalidad, y todo está en la palabra. Y si usted se pone de acuerdo con el cielo y empieza a hablar la palabra de Dios, va a empezar a cambiar sus circunstancias. ¿Se acuerda que le dije lo del muro? No va a ser de un día a otro, pero van a empezar a cambiar circunstancias. Otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes hicieron en la escuela o se acuerdan el experimento del frijol en el algodón? Usted puso un frijol, ¿verdad? Un frijol. Y luego ese frijol creció y algunos vieron otro frijol o algo así. ¿Se acuerdan? ¿No llegaron a ese punto? ¿Sí? Sí, aquí una persona dice sí, así es. Pero en lo natural tú siembras un frijol. Lo que pusiste en la tierra, eventualmente lo vas a ver de fruto. ¿Lo entendió? Présteme su pluma. Esa, por favor. Gracias. Préstame otra pluma de este tipo que tenga una tapadera. Présteme la tapadera. Gracias, Señor. Présteme la tapadera. Ahorita se lo devuelvo. Muchas gracias, hermano. Voy a usar esto como ejemplo. Esta es la semilla aquí en la tierra. Esta es la palabra en el cielo. Cuando usted este es el acuerdo. Cuando usted logre que lo que está la semilla aquí haga, ¿cómo se dice? Match. Sincronice. ¿Eh? ¿Cómo? Encaje o iguale. Igualar, creo que es mejor. Pero mechar no. Mechar es una desgracia del español. Match en inglés. Cuando. Cuando combina. Cuando se alinea, gracias. Lo que usted está diciendo con lo que dice el cielo, ¿te fijaste cómo queda perfectamente esto? ¿Por qué pedí, dije, fíjese lo que dije? Dije, dame una tapadera que sea de la misma marca de la pluma. Si hubiera puesto otra tapadera, tal vez no hubiera entrado. No le queda. Diferente naturaleza, gracias. Entonces tienes que hablar la misma naturaleza de Dios. Cuando usted se ponga de acuerdo con el cielo y crezca, ¿qué dice en la parábola del sembrador? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro. ¿Lo puede ver? Es el día que usted va a ser sano de cualquier dolencia que tenga en su cuerpo. El día que, ¿y sabe cómo es que usted sabe que lo cree? Por lo que habla. Otra vez, creí. Por lo cual hablé, creí, por lo cual hablé. Gracias. Creí, por lo cual hablé. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz. Yeah. Pero ¿cómo lo va a lograr? Tienes que cambiar la imagen que hay aquí con la palabra de Dios y luego disciplinarte a hablar conforme a esa imagen. Hermano Hughes, ¿me va a costar? Sí, te va a costar. Y en esto consiste el acuerdo. Cuando hablas de un acuerdo y dices, cuando hablas de que hay un acuerdo, en esto consiste el acuerdo, ¿ok? En esto consiste. Se ponen de acuerdo en casa como familia. Nos vamos a cambiar nuestra manera de hablar, vamos a cambiar lo que creemos aquí, vamos a cambiar lo que creemos y nuestra manera de hablar. Entonces, en ese inter, como la mente no renovada, la mente carnal, está impuesta algo. Creamos hábitos. No todo, costumbre, hábito, rutina, no es necesariamente malo. No necesariamente, a menos que tengas un hábito, una costumbre o una rutina mala. Entonces, como ya tu cuerpo está habituado o tienes una rutina de hablar basura, creer basura, meter temor y luego hablarlo, pues te va a costar ahora. Y vas a tener que depender y decir, ¡hey! Cuando la esposa dice algo contrario, el esposo dice, ¡hey! Acuérdate que estamos en acuerdo. ¿Quieres que pase esa basura que acabas de hablar? No. Y rápido es desarraigar esa semilla. Si crees esto, hay personas que, no sé si lo entiendas, mis hermanos, no vamos a vivir para siempre en esta tierra. Estamos temporales. Cada año nos estamos envejeciendo. Hermano Hughes, usted nos ha enseñado a vivir una larga vida. ¡Yeah! Y lo creo con todo mi corazón. Con todo que vivamos 120 años, nada es eterno en este planeta Tierra. Entonces, si notas, todos nos estamos haciendo viejos. No me importa si un bebé nació ayer, la semana pasada o un mes, va camino a la vejez y a la muerte. ¿Cómo vas, si tienes una cierta edad que todavía no estás en lo que cronológicamente se le llamara viejo, de acuerdo a siempre me cuido de decir, porque a veces digo suciedad en lugar de decir sociedad, porque es lo que estamos viendo, la sociedad o la ciencia médica o lo que sea, si todavía no entras en esa categoría, eventualmente vas a entrar. Y eso de decirle a un joven, tienes toda la vida por delante, mentiras. Si ese joven está en el mundo, parece mundano, aunque sea cristiano, está trayendo muerte a su vida como habla, no tiene toda la vida por delante. De hecho, ni tú ni yo. Y podemos confesar escrituras de larga vida, pero si no la pones, cambias lo que hay en tu corazón, son palabras muertas nada más. Nada, estás tirando palabras, pero no has cambiado la imagen aquí con la palabra de Dios. Y te voy a decir esto, te tienes que poner serio con esto. Serio. O sea, tomártelo muy en serio. Ya no tengo tiempo mucho de ir para allá, pero ¿por qué el ángel tuvo que hacer mudo a Zacarías, el ángel de Dios? ¿Ah? Sí, para que no hablara, pero más que, ¿por qué? ¿Que no hablara porque le caía gordo? ¿Por qué? Pero habló, come on. Para que no echara a perder el plan de Dios. Esa es la correcta. Para que no eche, pregunta, ¿estás echando a perder el plan de Dios para tu vida con tus palabras? Lo único que ya Dios no trabaja así, ¿ves? Bueno, fuera, decir, mándanos al ángel Gabriel que nos deje mudos. Pero digo, para no echar a perder el plan de Dios estoy hablando. Estoy hablando en el contexto. El ángel Gabriel, Dios a través del ángel Gabriel tuvo que hacer mudo a Zacarías para que no echara a perder el plan de Dios del nacimiento de Juan el Bautista. Nos tendría que dejar mudos entonces a muchos de nosotros. Dios no trabaja así ya. Evalúa cada palabra que oyes y cada palabra que sale por tu boca. Y aún si eres de esos cristianos que oyen música mundana, quédate escuchando un rato en lugar de nomás estar repitiendo las sandeces que hablan. Y ponte a pensar si hacen sentido. No hacen ni sentido. En el capítulo 6 de Juan, versículo 63. Las palabras, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás usa la misma ley de la fe de Marcos 11:23, pero al revés, en el lado oscuro. En el lado oscuro, dark side. En el lado negativo, en el lado contrario, en el reino de las tinieblas. Otra vez, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, las palabras que Dios habla. Quiere decir que las palabras son también espíritu. Espíritu no las puedes ver, pero quiere decir causan un efecto. Pero son muerte. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, ok, voy a ir ahí, bueno, Juan 6, voy a explicártelo aquí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Nota, son espíritu. ¿Puedes ver las palabras? No, por eso son espíritu. Y son vida. Las palabras que hablas, influidas por Satanás en tu mente, son espíritu, pero son muerte. Por esa razón, hubo gente que me criticó, especialmente gente que me ve por internet, gente que me ve nada más para criticarme. Eso, cuando el COVID, no me tengo que enfermar, no me voy a enfermar de ningún COVID. Y hubo personas que se enfermaron de mis críticos, digo. Y luego les preguntaron a otras personas, o sea que no tuve fe. Sí, exactamente. Exactamente. Si te enfermaste fue porque en alguna área, Marcos 11:23. Humildad te va a ayudar mejor a orgullo. Marcos 11:23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere este monte, ya lo vimos ahorita, pero quítate, échate al mar, aquí viene, y no dudar en su corazón, ahora me voy a hacer énfasis ahí, no duda en su corazón, no duda, sino cree, no duda, sino cree. En algún área, cuando algo no ha salido bien en mi vida personal, no voy llorando a Dios cuestionándolo a Él. En algún área yo no creí. Yo dudé. En alguna área. Y en alguna área gente no recibe sanidad porque están batallando con duda. ¿Te fijaste qué silencio? Porque siempre queremos nada más quedarnos en es un ataque y puede que sea un ataque, no dije que no. Pero lo que estoy diciendo, ya que viene el ataque, ¿cómo vas a salir de esto? Y otra vez, tienes que ser terriblemente honesto para que tu vida empiece a cambiar de aquí en adelante. Orgullo no va a cambiar nada. Orgullo lo va a hacer peor. No vamos a recibir gracia. Queriendo decir, entonces uno va al Señor. Ahorita dije y me incluí, dije, ¿cuántas cosas tal vez no hemos recibido? ¿Cuántas cosas con nuestras palabras le hemos dado lugar al diablo? ¿Sí? Bueno, en alguna área. ¿Y qué es duda? ¿Qué quiere decir dudar? Bien rápido. Dudar. Titubear. Titubear. Estar hesitant en inglés. Titubear. No estar seguros. Amén. Vacilar con algo. Está, no sé. Es que no sé. Es que sí, pero no sé. Duda. Duda. Hay momentos de la duda. ¿Cómo? Déjenme les explico. El hermano Manuel me preguntó hace unos años atrás, era unos 3 años, 4 años, ¿hace cuánto que el hermano se fue al cielo? 2 años más o menos, no recuerdo. O sea, habrá unos 3 años, 4 años. Fue a la casa y me preguntó, pastor, ¿y qué va a hacer en toda esta extensión de terreno allá donde vivo? Y le dije así, mira, mira cómo le dije. Ah, no sé todavía, pero por fe creo que sé, voy a buscar la dirección de Dios. Hay veces cuando se trata de, cuando hablamos de confesar, primeramente quiero hacer énfasis, estamos hablando de confesar las promesas, lo que estás seguro, lo que tienes, lo que eres en Cristo, eso confiésalo. Ahora, cuando se trata de dirección, entonces hay momento que no sabes. Y está bien decir, no sé, pero voy a buscar la dirección. Si ahorita el hermano Manuel me preguntara, o cualquiera de ustedes, ahora ya sé lo que voy a hacer, lo estoy hablando, lo estoy confesando y está basado en la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que la otra vez te enseñé unas imágenes? Lo malo ahora iba a ser si empiezo a decir, no sé, no estoy seguro de todas maneras. Bueno, entonces estabas en duda. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Cuántos me entendieron? Necesito que todos me entiendan esta parte, porque mucha gente se confunde con esto. Hay ciertas cosas cuando se trata de los planes de Dios que cuando no sabes necesitas buscar la dirección. Y está bien, hay momentos de, en ese momento es duda porque no sabes. Pero en lugar de estar diciendo, no sé, si alguien te pregunta, puedes decir, no sé a ciencia cierta todavía, pero voy a buscar la dirección de Dios. Una vez que buscas la dirección de Dios y que tienes la dirección de Dios, como dije hace 3 años, 4 años, algunos de ustedes me hubieran preguntado, le hubiera dicho lo mismo que le dije a mi hermano. No sé, pero estoy buscando la dirección de Dios. Y de verdad estoy buscando. No son palabras tiradas como al aire nada más. Estoy buscando la dirección. Le estoy creyendo a Dios. ¿Dónde está en la Biblia lo que estás creyendo? No sé, algo de lo que usted dice ahí. No estás creyendo. Estar plenamente convencido. Amén. Pero en aquel tiempo le dije, no sé. Y creo que alguien más me preguntó también. Y le dije, alguien de ustedes aquí, le dije, todavía no sé, pero estoy buscando la dirección de Dios. Y la busqué. Y ahora sí sé. Y ahora no tengo ni un ápice de duda. Ahora estoy hablando, ahora estoy seguro. Es cuestión de un poco de tiempo. ¿Ves la diferencia? Es la palabra la que te va a dar la seguridad, hermanos. Es la palabra. Si dejas de oír tanta basura y de oír a tanto retrasado mental en el internet y en la televisión que hay, y aún a muchos cristianos, sí, retrasados mentales, si lo ves, estoy diciendo correcto, no estoy hablando maldición, no, estoy hablando correcto. ¿De qué se trata el nuevo pacto, el segundo pacto? Todo se trata de renovar tu manera de pensar con la palabra de Dios. De hecho, si buscas la palabra progresista, ¿sabes lo que es progresista, verdad? Lo que el mundo ahora le llama progresista, algunos le llaman progres. Progresista, en el diccionario te da el antónimo, que es lo contrario, y te dice que es un, o sea, el conservador es el contrario a progresista. O sea, según ellos, los progresistas son los, la izquierda se llaman progresistas, para que entiendan. Los gobiernos que tienen de izquierda se llaman gobiernos progresistas según ellos. Pero según ellos, si eres conservador, eres un retrógrada, un retrasado. Es al revés. Ellos son los retrasados. Ellos son los retrógradas. Bueno, tenemos en el cuerpo de Cristo muchos cristianos retrasados mentales. No han renovado su mente con la palabra de Dios. No podemos hacerle caso a gente perdedora. Losers. They're losers. Ellos. Pero cuando, si tú estás en una posición ahorita, si alguno de ustedes, honestamente, ahorita que vaya, no tiene que venir conmigo a confesarse, yo no soy San Ignacio de Loyola o algo así. Entre ustedes, Dios dice, oh, Padre, wow, no había entendido bien, creo que ahora lo entendí mejor y me vas a ayudar, etcétera. Voy a cambiar, ¿sabes qué? Tú vas hacia adelante. Tu vida está pronto a cambiar. Amén. Pero anda el mundo promoviendo LGBT. ¿Ya pasamos eso o todavía no? ¿Cuándo va a salir? ¿El otro lunes? ¿Mañana en Reino y Gobierno? ¿El 8? No se pierdan el 8 de julio. Y también mañana, pero el 8 de julio, lunes 8 de julio. Man, hubieras visto en Hermosillo. Jamás pensé ver eso. Desfiles y hasta traían niños ahí. Y con pancartas y una de esas personas. Exijo, no te pido que me respetes, exijo que me respetes. Oh, ay tú. Amén. Y cuando cristianos participan en eso y apoyan eso, a eso me refiero, retrasados mentales. Están retrasados, ellos son los retrasados. Te van a decir a ti, a mí, no, tú y yo pensamos como Dios, tú crees que Dios es retrasado, no. Aunque no entendieras algo, pero tienes una actitud de humildad. Dices, no lo había entendido del todo. Y sé, Padre, que todavía, por fe creo que lo entiendo ya, y sé que todavía lo voy a entender mejor. ¿Ves? estás listo para que el Espíritu Santo te dé revelación de eso. Amén. Amén. Pero te va a costar. Te va a costar disciplinarte. Y tal vez hoy en la tarde o mañana salgas con una sandez ahí. Pero rápido tú mismo te... Oh, no, no, desarraigo esta semilla en este momento. Gracias, Señor. La esposa te va a gritar. Deja de estar hablando sandeces. O el esposo a la esposa. ¡Ey! Que no estamos de acuerdo. Deja de hablar sandeces. Así. Me arrepiento ahí mismo. La escupes esa palabra. La desarraigas. ¿Has sembrado algo con una pala? Pones la pala o algo, haces un hoyo y tiras la semilla ahí. Bueno, haz de cuenta que espiritualmente tienes que traer bastantes palas de aquí en adelante. Y estar preparado para estar desarraigando malas semillas. Es verdad. Es verdad. Es un buen ejemplo, pero es verdad. Y vas a tener que empezar a hablar las promesas de Dios. Y empieza con las promesas de Dios. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Soy templo del Espíritu Santo. Soy hijo de Dios. No soy ningún mundano. No soy ningún perverso mundano. No soy ningún hijo del diablo. No soy ningún pagano. Soy un hijo de Dios. Yo sé que el mundo piensa que ellos son hijos de Dios. No, no es cierto eso. Todos son hijos de Dios. No, no es cierto. Si no han nacido de nuevo, si Jesús, no han confesado públicamente, Jesús es mi Señor. En el mundo espiritual no son hijos de Dios. Amén. Entonces usted tiene que empezar a confesar eso. Estar de acuerdo con el cielo. Amén. ¿Me está entendiendo? Y empezar a decir: soy un hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Soy un hijo de Dios. Dios me ama. Tengo pacto con Dios a través de Jesucristo. Soy templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás cambiando esa imagen. Y si todavía el diablo te pone y te condena y pone otras imágenes, vaya a la Biblia. Ve a la Biblia otra vez, a tu Biblia, no a tu teléfono. Te vas a distraer el diablo, se va a encargar, créemelo, te va a mandar un mensaje, un WhatsApp, una notificación de algo. Vete a la Biblia aquí. Vete a la Biblia y luego, no, no, Satanás, dile, no, no, aquí dice, y si el diablo te está condenando y metiendo duda, etcétera, no, 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 mira, aquí dice, y te lo lees tú mismo, a tu misma mente y al diablo también, aquí mismo, aquí dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él, 1 Corintios 6, 17, yo soy un espíritu con él, y en el 19 dice que soy templo del Espíritu Santo, el cual tengo de Dios. Soy templo y tengo el Espíritu Santo dentro de mí.
¿Cuántas veces, hermano Hughes, lo tengo que confesar?
100 si es necesario. Amén. 200 si es necesario. Amén. Y vas y en lugar de leer una porción de la escritura de larga vida, vas y empiezas a leer todo el Salmo 91. Y lo agarras y lo haces personal. Y no lo leas en la mente, léelo en voz alta. Yo habito, empiezas desde el 1. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y yo digo a Jehová, esperanza y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y empiezas a hablarlo así. No temo el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Pestilencia no quiere decir porque no te bañaste o algo y apestas. No, quiere decir plagas o enfermedades. ¿Ok? Amén. Que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pues no va a estar tu esposo ahí que no se bañó y no temo el terror ni pestilencia y le estés diciendo ahí. No, está hablando de enfermedades o plagas. Verso 7, caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llega. Ciertamente con mis ojos miro y veo la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobreviene mal ni plaga, toca mi morada. Sus ángeles él manda acerca de mí, que me guardan en todos mis caminos. En las manos me llevan para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid yo piso, hoyo al cachorro de león y al dragón. Todos estos son demonios. Verso 14, por cuanto yo he puesto en él, yo pongo mi amor en él, él también me libra, me pone en alto, por cuanto yo he conocido su nombre, yo le invoco y yo le, y él, le invoco y él me responde, con él estaré yo en la angustia. Él está conmigo en la angustia, me libra, me glorifica y me sacia de larga vida, gloria a Dios. Te fijas que no lo pude leer así, porque así lo leo personalizado para mí. Amén. Y agarra las promesas de Dios y las empiezas a hablar y a decir y a decir y a decir. Y no tienes que esperar a que el doctor te diga, ya está sana, ya está sano, para venir, gloria a Dios, con una cara, ¿qué tiene, hermana, qué hermano? Ya fui con el doctor y dijo que estoy sano. No, debes de gozarte antes de ver los resultados y creer que ya está sano. Y para cuando el doctor te diga, nomás dile, gracias, ya sabía. Gracias por confirmarme lo que ya sabía. Amén, no te des muy duro, te puedes noquear, pero... Amén. Aleluya. Ya sabía. Gloria a Dios. Le dices como aquel, lo sospeché desde un principio. En el caso tuyo es, lo sabía desde un principio. Porque así habla un hijo de Dios. Así habla un creyente. Y así actúa. Aleluya. Qué bueno que viene. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar con alegría y gozo de corazón. Yo no sé por qué puse esta agua así, dándole, no me manda ningún cheque de regalías esta compañía. Gracias, Padre. Santo Padre, gracias. Gracias te damos. Señor, sembramos en esta mañana con gozo, con alegría de corazón. Padre, usamos Marcos 11:23 para nuestro beneficio, no para el beneficio del diablo. Usamos Marcos 11:23 de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y no a la voluntad de Satanás. Hablamos vida en nuestras vidas. Hablamos paz en nuestras casas, en nuestros hogares. Hablamos vida, prosperidad. Hablamos lo que dice tu palabra y de acuerdo a tu palabra. Caen a nuestro lado 1,000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llega. Aleluya, porque somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Creí por lo cual hablé. Dije, creí por lo cual hablé. Amén. ¿Cuántos trajeron su boca? Amén. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Pero como que lo crees, soy hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Soy hijo amado. Soy uno con Cristo. Amén. Soy templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es lo que usted es. Y eso habla. Y eso dice. Todo lo que hago prospera. Y tal vez estás en un problema, en una situación. Empiezas a cambiar con tu palabra. Con tu palabra que sale de tu boca. Con la palabra de Dios. Todo lo que hago prospera. Todo lo que hago está bendecido. Gracias, Señor. Y si algo no está bien, créeme, estás usando la palabra de Dios, no tu palabra. Y la palabra de Dios va a traer corrección, va a empezar a traer corrección. Porque empiezas a soltar esa palabra y empieza a haber corrección. Empiezas a decir, todo lo que hago prospera, todo lo que hago está bendecido. Y el Espíritu de Dios te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Tienes que cambiar aquello. O no estés haciendo, porque sí, mira, todo lo que hago prospera. Pero ¿qué si estás haciendo algo contrario a Dios? Va a prosperar para tu mal. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar cuando confiesas la palabra de Dios. ¿La qué? La palabra de Dios. De Dios. No buenas vibras. No buenas confesiones. Sino confesiones conforme a la palabra de Dios. Oras en lenguas. Confiesas la palabra. Así como oramos el jueves. Amén. Venga el martes para orar. Y así como oramos, y usted va a empezar a depender del Espíritu Santo a la hora de orar. Y el Espíritu Santo le va a traer a memoria. Y va a hablar rema, la palabra exacta contra las circunstancias. Me dijo el Señor, le vas a hablar a esta persona un asunto legal. ¿Se acuerda que les dije? Le vas a hablar a esta persona, a este abogado, y le vas a decir estas palabras. No te voy a decir todo lo que le dije, pero ya no tengo tiempo. Pero una de las palabras que le dije, te estás viniendo. Y ahí estaba Nubia, fui educado, cortés. ¿Se acuerdan? Les platiqué a mis hermanos. Y le dije esto, te estás viniendo contra dos siervos de Dios. contra dos pastores, te estás viniendo contra dos siervos de Dios por algo que tú sabes que no está bien. Nadie aquí en Douglas quiso entrarle a esa ayuda legal. Le tenían miedo a esa otra persona que está en otra ciudad aquí en Arizona. Los abogados de aquí, no, yo no quiero entrar con ese. No sé qué tan bueno, qué tan tranza sea, no sé. Pero el Espíritu de Dios me dijo exactamente qué palabras decirle. Una de ellas, no fui rudo, no fui grosero, bien amable con mi mejor inglés, mi mejor léxico. Y ahí estaba Nubia conmigo. Te estás viniendo contra dos hijos de Dios, contra dos siervos de Dios, que lo único que hacemos es predicar su palabra. Y el negocio que tenemos, porque él sabe algo de eso, de lo que hacemos, es para ayudar gente financieramente y personas. Y hemos ayudado. Y nuestro testimonio es eso. Somos dos pastores, servidores de Dios. Y entre otras cosas, que el Espíritu de Dios me dijo, ¿sabes qué? Se acabó el asunto. ¿Sabes cómo? Oyendo de Dios. Para esto nosotros habíamos estado meditando unas escrituras que ya les había dicho. Porque muchos desafortunadamente en el cuerpo de Cristo no están guardando su dignidad, muchos pastores. Entonces este tipo de gente en el mundo piensa que todos somos iguales. ¿Sí me entiendes? Que todos los pastores o predicadores son iguales, una tranza. Pero yo le dije, yo no. Y tú te estás viendo contra dos siervos de Dios que hemos dedicado nuestra vida a servirle a Dios y a la gente. Y al hacer eso te estás viniendo contra Dios. Y créeme, fue bien nice, bien amable, bien lindo. I was very nice. Fui bien, bien educado, bien cortés. ¿Sabes qué pasó? Se acabó. No fui rudo, grosero, no le dije malas palabras, le dije lo que hacíamos, le dije otras cosas que el Señor me dijo. Pero para esto nosotros habíamos estado, Job 5:12, frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. El 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos, frustra los designios de los perversos. Éxodo 14:14, que dice que el Señor va a pelear por nosotros. Amén. Y luego aquí la puse, mira, ¿ves aquí? Una nota aquí azul que tengo. Mira, la versión amplificada en inglés. Él frustra los designios de los astutos, de modo que sus manos no puedan realizar su empresa ni nada de valor duradero. Atrapa a los así llamados sabios en sus propias astucias, y el consejo de los intrigantes termina rápidamente. Todos esos versículos que tengo, que el Señor me dio, los hablábamos todos los días, Nubia y yo, mañana y noche, antes en la mañana y antes de acostarnos, tomábamos comunión. ¿Y sabes qué? Se acabó todo eso. Literalmente. Nada más oyendo de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios un momento.
A tus pies entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto.
amamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Palabra no pasa, así que todos los días medítela, todos los días hable las promesas del Señor, establezca. Es usted el que tiene la autoridad aquí en la tierra, autoridad que se nos fue delegada por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Somos usted y yo los hijos de Dios que estamos encima de las circunstancias, estamos encima de cualquier situación difícil. Hemos sido puestos por cabeza y no por cola. ¿Lo cree? Háblelo siempre. Tiene que desarrollar la imagen en usted, en su interior, que Dios ya tiene de usted y está en la palabra. Hable la palabra de Dios. Los llamo bendecidos y altamente favorecidos. El Señor va con ustedes donde quiera que van. El ángel de Jehová acampa a su alrededor. Ninguna adversidad les acontece. Si van en carretera, de camino, donde sea que vayan, siempre involucre al Señor en su vida. Encomiende al Señor su camino. Confíe en Él y Él hará. Estamos despedidos, hermanos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.